Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, abundante información que vamos a compartir con todos ustedes, tanto del acontecer de Cuba como de lo que está ocurriendo fuera de las fronteras. Junto todo esto a nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo. Nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos porque nos vamos de inmediato hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 15 de agosto de 2022. Aniversario 17 de Radio República. Ex jerarca del comunismo latinoamericano cataloga a Fidel Castro como un dictador cruel y afirma que el régimen comunista convirtió a Cuba en un territorio que no tiene nada que ofrecer. Encuentran más restos óseos de víctimas entre los escombros del incendio en los depósitos de combustible en Matanzas. Dos paquetes de pollo y una bolsa de aseo. Es el pago del régimen cubano a quienes arriesgan la vida. En Voces de Cuba, Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, alerta sobre cruzada del régimen contra cualquier válvula informativa abierta. Un reportaje de Amado Gil de Radio y TV Martí. Latinoamérica al Día, Voz de América. El diario La Prensa cumple un año de confiscado por el régimen de Daniel Ortega. Euronews. La detención del obispo Rolando Álvarez aumenta la tensión entre la Iglesia Católica y el régimen de Daniel Ortega. Deutsche Welle. Trabajadores públicos venezolanos persisten sus protestas en las calles para reclamar pagos pendientes. Mirada al mundo. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de ocupar la central nuclear de Zaporizhia para intimidar y chantajear. Euronews. Agricultores y trabajadores del campo ucranianos salen a cosechar pese a la amenaza de las bombas y las minas rusas. F. La ciudad ucraniana de Leópolis exhibe armamento pesado ruso destruido y suscita optimismo entre sus habitantes. Euronews. Otros dos buques salen de Ucrania con miles de toneladas de grano. AFP. 8 heridos civiles israelíes, 2 de ellos graves, en ataque terrorista palestino a un bus en Jerusalén. F. Salman Rushdie sigue hospitalizado en estado crítico, pero sin respirador artificial. De todo un poco. La Virgen de la Candelaria, patrona de Islas Canarias. Deportes. En el fútbol, Real Madrid gana, Barcelona empata y Sevilla pierde en la primera jornada de la Liga Española. En las Grandes Ligas, los Medias Rojas derrotan a los Yankees, que han perdido 9 de sus últimos 11 juegos. Los Bravos vencen a los Marlins. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
De agosto de 2022, 17 años de la salida al aire de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
En este nuevo aniversario, Radio República reitera su compromiso de seguir divulgando la verdad en el camino a la libertad y la democracia para Cuba.
La resistencia.
Esta es Radio República, siempre hombro con hombro con el pueblo cubano.
Yo quiero construir un gran país.
¡17 años! Esa es la edad que tenemos en Radio República. Solo para recordárselos, estamos contentos esta noche en Recuento Informativo. Todo el equipo trabajando todos los días y pues por supuesto para seguir siempre codo a codo con ustedes, donde quiera que se encuentren, dentro o fuera de Cuba. Bueno, y si hablamos de historia, hoy quiero compartir con ustedes una muy interesante columna publicada en prensa en el sur de nuestro continente, en el periódico El Observador. El ex subsecretario de Cultura y ex director de la Biblioteca Nacional del Uruguay, Carlos Lizcano, definió a Fidel Castro con tres palabras: un dictador cruel. Y dijo que este, junto a su revolución, convirtieron a Cuba en un país que no tiene nada que ofrecer. Alivio y agradecimiento, eso es lo que provoca leer el reciente libro Cuba, de eso mejor ni hablar, del escritor Carlos Lizcano. Déjenme contarles un poquito quién es Carlos Lizcano. Carlos Lizcano Fleitas, nacido en Montevideo en el año 1949. Es un director, dramaturgo y periodista uruguayo. Fue director de la Biblioteca Nacional del Uruguay entre el año 2010 y el año 2015. En su juventud integró el movimiento de liberación nacional Tupamaro, peligrosísimo movimiento de terrorismo urbano que partió desde Uruguay y en su momento tuvo presencia en muchísimas ciudades de América Latina, causando gran terror, auspiciado de alguna manera por la revolución comunista cubana. Este hombre, Carlos Lizcano, conoce al monstruo desde adentro y por eso es tan interesante lo que dice. Uno se siente aliviado de que un intelectual de izquierda y un frente amplista reconocido diga, por fin y con todas las letras, lo que todos sabemos desde hace décadas sobre Cuba. Exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, subsecretario de Educación y Cultura en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y director de la Biblioteca Nacional en la presidencia de José Mujica, Pepe Mujica, Lizcano advierte en las primeras páginas que su libro molestará a muchos. No importa, se lo debo al joven que fui que, hasta en el error, intentó ser consecuente con lo que creía, se responde. El escritor ubica su relación con Cuba en el plano de los afectos, pero advierte, de aquel amor de hace casi 60 años viene este dolor que ya dura décadas. Trato de pensar que no fue un fracaso. No lo consigo. Fue un inmenso fracaso. Lizcano no se anda con medias tintas. Cuba es un país muy pobre y no a causa del bloqueo, sino porque no produce nada. En Cuba no hay libertades de ningún orden. Es la dictadura del Partido Comunista. Más concretamente, es la dictadura de la familia de Fidel Castro y de un pequeño grupo de generales y de burócratas que durante 6 décadas aceptaron y aplaudieron los delirios mesiánicos del jefe. ¿Qué dejó Fidel Castro? Se pregunta. La respuesta es categórica. En la lucha por no caer bajo la influencia de Estados Unidos, transformó a Cuba en una provincia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a los cubanos en absolutamente dependientes de los soviéticos. Se habituaron a no producir nada, ni los alimentos básicos. Todo les llegaba desde la URSS. Lo reconoció Fidel Castro hablando con Ignacio Ramonet. El libro, bien documentado, incluye la cita donde el propio Castro, dialogando con este periodista, reconoce la total inoperancia de su país, sin pudor ni vergüenza. Mientras todo llegaba de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, continúa Lizcano, en el culmen de la dependencia, el máximo líder mandó a los cubanos a morir a África para cumplir con los objetivos geopolíticos de los jefes del Kremlin. El resultado de las políticas de dependencia es que hoy, 63 años después de que la familia Castro tomó el poder, Cuba no produce nada, ni azúcar. No tiene industrias, no tiene cultura empresarial, su gente ha perdido los hábitos y habilidades de trabajo y carece de educación democrática y republicana. Ese es el legado del comandante en jefe, un megalómano que tuvo al mundo por escenario. En un pasaje del libro, Liscano, que varias veces visitó la isla, define a Fidel con tres palabras: un dictador cruel. Y en otro anota, con filosa ironía, Castro solo dejó discursos. Hay un capítulo dedicado a la represión de los intelectuales. El gobierno de Castro reprimió a escritores, los encarceló, censuró su obra, les prohibió viajar al exterior, y otro a la de los homosexuales. La persecución a los homosexuales se conoce desde hace decenios, está documentada, hay testimonios. Aún así, la izquierda no reconoce que haya existido ni el carácter fascista de la represión. Son cosas que, tal como indica el título de la obra, la izquierda ha zanjado con un silencio cómplice y criminal, agregaría yo. Hoy, anota Liscano, es políticamente imposible hablar con amigos de izquierda sobre Cuba, a menos que sea para elogiar el socialismo cubano y denunciar el bloqueo de Estados Unidos. No se puede criticar nada ni poner en duda la viabilidad del proyecto cubano, si no es para elogiar al régimen de los hermanos Castro. Cualquier cosa es contrarrevolucionaria, proimperialista, cipaya y, por supuesto, castigada. El autor dice haber sentido indignación cuando en julio del año 2021 el tiranillo de Apeso, Díaz-Canel, ordenó a los comunistas que se enfrentaran al propio pueblo cubano que pedía mayores libertades. Pero para la izquierda uruguaya y latinoamericana en general, no ocurrió nada. En un alarde de coraje, Liscano debate en las páginas de su libro con muchos intocables de la política y la cultura latinoamericana, enrostrándoles diversos grados de ceguera o complicidad con la dictadura de Cuba, desde Idea Vilariño a Lula, pasando por Benedetti y Maradona, todos salen mal parados. Hay un capítulo entero dedicado a García Márquez, de quien recuerda gustaba de ufanarse de hacer gestiones para liberar presos políticos y al mismo tiempo apoyaba al régimen comunista, sin detenerse un segundo en la flagrante contradicción. García Márquez era un ingenuo, o era un mentiroso, o era un agente cubano. Por supuesto, Liscano no elude el embargo yanqui y pide que se le ponga fin. Sin embargo, sostiene que esa medida es usada como externa excusa para todo tipo de arbitrariedades. Recuerda que su efectividad es discutible, ya que Cuba comercia con libertad con Europa, China y América Latina. El embargo o bloqueo es un argumento para el régimen comunista, justificación política e ideológica que vuelve a la isla símbolo de nación agredida, cuya población, incluidos los cuadros del Partido Comunista, come pollo norteamericano todos los días, o por lo menos cuando hay. Y agrega: el régimen de partido único, el poder de la burocracia política y militar, no son respuesta al bloqueo ni consecuencia de él, sino herencia del modelo soviético. Reconoce, sí, que en La Habana no hay mendigos y los logros en salud y educativos del régimen. Pero ¿qué educación? Relata un diálogo delirante con un cubano inmigrante en Montevideo que creía que el almacenero del barrio era un delincuente especulador porque acaparaba demasiada mercadería. Quería denunciarlo a la policía. En vano, Liscano intentó explicarle el concepto de comprar y vender. El hombre, producto de la isla, no tenía la más mínima idea de cómo funcionan las cosas en el mundo. El libro pasa por todo esto y mucho más: la cancelación de la más mínima disidencia, la inexistencia de libertad de prensa, el fomento de la delación, la ausencia de sindicatos libres. Con evidente exactitud y recordando el reciente referéndum contra la ley de urgente consideración, Liscano anota: en Cuba, los ciudadanos no hubieran podido juntar firmas para un referéndum porque el régimen habría puesto en la calle a los matones que, garrote en mano, les habrían explicado qué cosa es la democracia socialista, el marxismo-leninismo, el ideario inmortal del comandante. Con ese ejemplo y otros, el escritor exhibe algo que rompe los ojos. En Uruguay, con todas nuestras lacras y materias pendientes, lo hemos hecho hasta ahora mucho mejor que los del régimen comunista cubano. Nunca entendí a título de qué cada primero de mayo los uruguayos tenemos que soportar los discursos de los emisarios de la dictadura cubana en el acto del Día de los Trabajadores. Lizcano no lo dice así, pero apunta hacia el mismo lado. No existe algo que pueda considerarse pensamiento cubano que estimule los movimientos revolucionarios. En todo caso, el pensamiento cubano es retrógrado, antidemocrático, escribe. Y concluye, Cuba no tiene nada para ofrecer a ninguna sociedad ni a ninguna política. Eso es un aspecto del libro. El otro es la denuncia del silencio y el cinismo con los que la izquierda y los intelectuales han lidiado con este tema. Es incomprensible, escribe, la relación de la izquierda democrática uruguaya y latinoamericana con Cuba, la aceptación acrítica de todo lo que pasa en la isla, una dictadura conducida por dos hermanos, pero mucho más incomprensible es la actitud de los profesionales de las letras, hoy repitiendo la conducta de los colegas de los años 60 y 70. Y eso, a pesar de que el régimen comunista cubano ha hecho todo lo que cualquiera que adhiera a la izquierda democrática repudia y condena. Es autocrático, antilibertario, antidemocrático, demagógico, represivo. Seguramente el libro de Lizcano obtendrá dos tipos de respuesta, el silencio o la acusación de haberse transformado en facho. Vámonos a la pausa, mis amigos. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, ya tenemos liga en España y desde la primera jornada hubo emociones y frustraciones. El sábado jugando en el Camp Nou, el Rayo Vallecano le empató a 0 goles al Barcelona. El Barça, que acabó con 10 jugadores por la expulsión de Sergio Busquets al 93, tuvo una ocasión clara de gol en el minuto 65 en un remate de Ansu Fati que desvió muy bien el portero del Rayo, Stole Dimitrievski. Además, a Lewandowski y a Franck Kessié les anularon 2 goles por fuera de juego. Por su parte, a Radamel Falcao del Rayo también le anularon un gol por fuera de juegos. Y el domingo, Real Madrid comenzó su andar en la nueva temporada con una sufrida victoria 2-1, visitando al Almería, recién ascendido a Primera División, que llegó a estar arriba 1-0 y obligó al campeón de la Liga a ir a remolque hasta la remontada en el segundo parcial, con goles de Lucas Vázquez y de David Alaba. El Power Horse Stadium de Almería vibró de entusiasmo primero con el regreso de su equipo a Primera División y después con un balón filtrado a Ramazzani para que éste se escapara de Antonio Rudiger, batiera al portero merengue y marcara el primer gol. El Madrid se adueñó entonces del balón y se prodigó en ataques que chocaron con la excelente actuación del portero de la Almería. Tras ir al descanso en desventaja, el técnico Ancelotti no tuvo más remedio que poner a jugar a Luka Modric, clave en la remontada de su equipo por su excelente manejo del partido. La tenaz ofensiva del Madrid acabó encontrando recompensa. En una de las múltiples llegadas, Vinicius entró al área y pese a una nueva intervención del portero Fernando, el balón tocado por Benzema llegó a los pies de Lucas Vázquez, que consiguió el empate al 61. El Real Madrid culminó la remontada en el minuto 75. David Alaba cobró una falta al borde del área y se fue directo a puerta, logrando un magnífico gol por la escuadra que acabó dando el triunfo a su equipo. Y en otros partidos de la primera jornada en España, Osasuna 2, Sevilla 1, Celta y Español empataron a 2, Villarreal venció a Valladolid 3-0, Real Sociedad 1-0 al Cádiz y Valencia con igual marcador 1-0 al Girona. Y nos vamos al béisbol. Siguen tambaleándose los Yankees. Michael Wacha permitió solo 2 hits en 7 entradas en su regreso de una lesión y Rafael Devers pegó un jonrón el domingo por la noche para llevar a los Medias Rojas de Boston, que ocupan el último lugar de la división este de la Americana, a vencer 3-0 a los Yankees de New York, líderes de esa división. Tras perderse 5 semanas por una inflamación en el hombro derecho, Wacha llevó un juego perfecto hasta la quinta entrada. Concedió un solo boleto y ponchó a 9 para su séptima victoria ante un revés. Jameson Taillon lanzó bien permitiendo 3 carreras en 7 entradas por los Yankees, pero sus compañeros se olvidaron de batear y cargó con su tercera derrota con 11 victorias. Los Yankees, envueltos en una pésima racha, han perdido 9 de sus últimos 11 juegos, pero aún tienen una ventaja de 10 juegos en su división. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Astros vencieron a Atléticos 6-3, Medias Blancas a los Tigres 5-3, Rays a los Orioles 4-1, Guardianes a los Azulejos 7-2, Angelinos a Mellizos 4-2 y los Rangers a los Marineros 5-3. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a Marlins 3-1, Cascabeles a los Rockies 7-4, Cardenales a Cerveceros 6-3, Mets a los Phillies 6-0, Rojos a Cachorros 8-5, Padres a Nacionales 6-0 y Gigantes a Piratas 8-7. En un partido de Interligas, Reales derrotaron a los Dodgers 4-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La dictadura comunista cubana informó del hallazgo de más restos óseos entre los escombros del incendio de gran magnitud que redujo a cenizas 4 tanques en una base de almacenamiento de crudo en la zona industrial de Matanzas. El día sábado se encontraron nuevos fragmentos de huesos en distintas ubicaciones del lugar del siniestro que han sido levantados para su estudio pericial. En su parte diario sobre las víctimas del incendio, la dictadura comunista señaló que el grupo de expertos que estudia los restos óseos levantados procedió a su clasificación y descripción en busca de datos que ayuden a identificar a los desaparecidos en la catástrofe, pero no ofreció avances de esta investigación. Hasta el momento, la dictadura cubana ha confirmado 6 bomberos muertos a causa del incendio, 2 de ellos tras permanecer varios días en cuidados intensivos por las quemaduras y 132 personas lesionadas. Según el parte del día domingo, 20 personas se encuentran aún hospitalizadas, 4 en estado crítico, 5 graves y 11 reportados de cuidado, mientras 110 pacientes ya fueron dados de alta. Entre tanto, hay indignación por el trato del régimen comunista hacia las personas, a los bomberos y el personal de apoyo en Mayabeque, que ayudaron a combatir todo lo que ha ocurrido en Matanzas, los incendios de los supertanqueros. Y fueron, y lo digo entre comillas con la palabra porque es vergonzoso, galardonados con dos paquetes de pollo y un aseo. Eso ha sido lo que le han dado a estos jóvenes bomberos, esta burla del régimen comunista a jóvenes que han entregado sus vidas. Los bomberos y el personal de apoyo de Mayabeque, que arriesgaron su vida, como les digo, para combatir el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, y a quienes el régimen comunista presentó como héroes, fueron galardonados, así usa también la publicación, la palabra, con dos paquetes de pollo y una bolsa de aseo, según una publicación de Tiendas Caribe Mayabeque. Bomberos y otros trabajadores de la localidad de Bejucal recibieron dos paquetes de muslos de pollo como recompensa por haber arriesgado sus vidas en el incendio de Matanzas, publicó en Twitter Yanis Estrada, cofundador y CEO de Cuba Space. Efectivamente, Tiendas Caribe Mayabeque donó el jueves 11 de agosto alimentos a bomberos y otros trabajadores que participaron en el incendio de grandes proporciones de Matanzas, según la página oficial de la cadena del régimen comunista, esta cadena de tiendas. La tienda La Buda, en el territorio de Madruga, también entregó un módulo con productos de aseo, alimentos y bebidas a bomberos del comando de su municipio, agrega la publicación. Las fotos compartidas por los establecimientos de la dictadura comunista recibieron una ola de comentarios negativos por parte de cubanos dentro y fuera de la isla. ¿En serio no les da vergüenza publicar fotos de eso?, cuestionó el usuario Gerald Sánchez. Sánchez compartió en su perfil de Facebook que representantes del Partido Comunista del régimen cubano en Mayabeque y del CDR premiaron a un joven de 18 años que formó parte del cuerpo de bomberos con una botella de aceite y una botella de Tukola. Otros usuarios consideraron bochornoso, vergonzoso y la cima de la decadencia de un sistema económico que nunca funcionó promocionar la entrega de productos de la canasta básica como premio para jóvenes que arriesgaron sus vidas. En el momento en que la recompensa por hacer su trabajo es esa, te das cuenta de cómo está Cuba. La misma dictadura comunista queda en evidencia con este tipo de agradecimientos, entre comillas, al pueblo. No valen ni para disimular el desastre que hay, afirmó en Twitter la influencer española Rosa Martorell. Este sábado 13 de agosto permanecían hospitalizadas 22 personas de las 132 que resultaron lesionadas en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas, según la dictadura comunista. No obstante, ya 8 días del inicio del devastador incendio, el régimen comunista de Cuba no ha revelado oficialmente la identidad de las 14 personas que continúan desaparecidas, incluyendo a 4 jóvenes reclutas que se encontraban cumpliendo su servicio militar obligatorio en el momento del siniestro. Vámonos inmediatamente a nuestra nueva pausa, mis amigos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Desde que el gobierno cubano fue permitiendo gradualmente y con limitaciones que los ciudadanos del país se conectaran al Internet, la tuitera, bloguera y por último podcaster Joanny Sánchez se las agenció para transmitir sus comentarios desde la isla. Pero las dificultades actuales son tantas, según declaró en entrevista con Radio Martí, que se ha visto obligada a detener su podcast Cafecito Informativo, que transmitió durante años de forma ininterrumpida desde La Habana a través de una decena de plataformas de redes sociales.
Entonces, como yo soy enemiga del al preso que sea necesario, porque eso es castrismo, he decidido poner una pausa. Esto no es ni siquiera definitivo, ni hasta siempre, pero creo que es lo más saludable en las actuales circunstancias en que, por un lado, los cortes eléctricos, la mala internet, pero el deterioro de la vida nos está obligando a reducir metas.
Joanny Sánchez está convencida que la crisis que enfrenta el país no es la causa principal de la desconexión cada vez mayor que sufren los cubanos.
Parece ser que hay una voluntad política de cerrar al audiovisual. Amigos incluso que utilizan frecuentemente la subida de audios y la subida de videos a internet, incluso echan mano de los VPN, llevan ya semanas reportando que se han cerrado muchos de esos caminos.
La intención es clara, evitar que se vea y escuche lo que sucede en cualquier punto de la isla.
Algo se está orquestando para cerrar todo lo posible que la gente pueda transmitir en vivo. Cacerolazos, protestas, expresiones públicas y populares de inconformidad.
Las protestas masivas del 11 de julio del 2021 comenzaron en un pueblo de Mayabeque, en San Antonio de los Baños, y gracias a una directa que hizo un joven, las protestas alcanzaron dimensión nacional.
Ellos quieren ir con todo contra las redes y contra internet porque detectaron o han ido detectando que un régimen como este no puede sostenerse si hay válvulas informativas abiertas, ¿no?
Sánchez es la directora del diario digital 14 y medio y aclaró que el periódico seguirá publicándose, pues el texto hasta ahora se puede transmitir con la conectividad que le queda. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Óscar Navarrete es considerado el fotoperiodista más destacado de Nicaragua.
Sobrevivió a una guerra, sobrevivió a desastres naturales, he sobrevivido a muchas cosas, creo que puedo sobrevivir a una dictadura y...
A lo largo de sus 38 años de profesión, su fotografía de la guerra civil, desastres naturales, la pandemia y la crisis sociopolítica se han publicado en decenas de periódicos de Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Pero la imagen que más lo marcó fue la de la última edición del diario La Prensa hace exactamente un año.
Me tocó ir a las calles y hice las fotos de la última edición impresa. Tengo esas fotos, ¿me entiendes? Fue doloroso.
A la última edición de La Prensa le siguió su confiscación el 13 de agosto. Las autoridades acusaron a directivos del diario de supuesto lavado de dinero.
No solo se iba a la calle un buen número de colegas periodistas, sino que también todo lo que conlleva el personal, ¿me entiendes? Gente de impresores, gente de la rotativa, gente de mercadeo, gente de las otras áreas de administración.
Hans Ramírez y Karen Díaz, los redactores más jóvenes que tenía el periódico en 2021, relatan el trauma que vivió todo el personal hace un año.
Yo justo estaba llegando a La Prensa a una jornada más de trabajo y en lo que yo estoy entrando al parqueo, yo miro que entro en tres patrullas y un policía me dice que salga. Yo, asustado, ¿está cerrado? Sí, está cerrado, no hay nada. Y yo me quedo afuera, perplejo.
Vimos cómo llegaban más policías, vimos cómo llegaron también personas de civil a sacar objetos de La Prensa.
En julio pasado, el relator especial para la libertad de expresión le manifestó a La Voz de América que lo que vive la redacción del diario La Prensa no tiene precedentes en el continente. El gobierno de Daniel Ortega insiste en que en Nicaragua se respeta la libertad de prensa, mientras Oscar, Hans y Karen desde el exilio siguen asumiendo su compromiso con su noble labor de informar.
Ahí voy a estar con mi cámara, con mi lente, escribiendo la historia de forma gráfica.
Aunque es un medio masivo, es una herramienta masiva, no muchos en el país tienen acceso a internet, pero pues estamos en la lucha de seguir informando y con mucho compromiso de seguir con la verdad.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Aumenta la tensión entre la iglesia y el régimen político en Nicaragua. Este sábado cientos de nicaragüenses acudieron a una misa bajo vigilancia policial, después de que las autoridades prohibieran una procesión religiosa por las calles de la capital por motivos de seguridad interna.
Perdónanos, porque no saben lo que hacen.
decía el cardenal Leopoldo Brenes en la misa cuando abordaba las tensiones y la detención del obispo Rolando Álvarez, que lleva casi 2 semanas retenido por la policía, acusado de desestabilizar el país.
Todas nuestras iglesias están orando, acompañándolo a él, y le pedimos a la Virgen que pronto encontremos los cauces para solucionar y que podamos seguir trabajando y evangelizando.
Álvarez, un fuerte crítico del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió el pasado jueves desde el recinto de la iglesia donde está retenido una misa online donde afirmó que se encontraba bien y a salvo. La detención de Álvarez no ha sido la única medida que las autoridades han tomado contra la iglesia católica. A principios de mes, el Estado cerró 7 emisoras de radio propiedad de la institución religiosa y detuvo a otro sacerdote de la misma diócesis. Los miembros de la comunidad aseguran que sin dudas todo esto se trata de una persecución contra la iglesia.
Del año 79 la iglesia fue perseguida hasta el 90, igual está sucediendo ahora otra vez. Si la iglesia no se arrodilla y no hace de la vista gorda, entonces otra vez vuelve a ser perseguida. No podemos vivir bajo esa coacción.
El viernes el Vaticano se pronunció públicamente por primera vez sobre las recientes medidas contra la iglesia en Nicaragua. Además, los miembros de esta congregación declaran que han escrito una carta al Papa Francisco para que interceda en la situación del país. Desde las fuertes manifestaciones de 2018, el presidente Ortega no permite grandes reuniones públicas que no sean afines al Estado y ha cerrado más de 1000 organizaciones no gubernamentales.
Latinoamérica al día.
El gremio de los profesores de Caracas es uno de los más afectados porque a un mes de iniciarse el año escolar aún existen pagos pendientes. Las protestas de este jueves tenían por objeto exigir respeto por los derechos laborales y el cumplimiento de las contrataciones colectivas.
Estamos dispuestas a que nos paguen todo lo que nos deben. Mientras tanto, no vamos a parar en las calles. Vacaciones no hay. Las vacaciones las estamos pasando aquí.
Estamos aquí en la defensa de nuestros pasivos laborales, de nuestros bienes, por la recuperación de todo lo que nos han quitado, lo que le han quitado a Venezuela.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, ya se han registrado al menos 96 protestas durante la primera semana de agosto en todo el país. En Caracas, la marcha pretendía llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, pero debió ser redirigida para evitar coincidir con un grupo oficialista que también salió a las calles en respaldo al gobierno. Asociaciones sindicales aseguraron que la protesta se replicó en otros 16 estados en los que empleados públicos, activos y jubilados se manifestaron en contra de un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que contempla la reducción de beneficios laborales.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Con la central nuclear de Zaporilla ocupada por los rusos, Ucrania vive con miedo. El gobernador de la ciudad ha pedido la desmilitarización de la planta y que los organismos internacionales lo hagan cumplir. Según Volodymyr Zelensky, los ocupantes rusos intentan utilizar la central nuclear para intimidar a la población y chantajear a Ucrania. Los ocupantes intentan intimidar a la gente de forma extremadamente cínica, utilizando la central nuclear de Zaporilla. De hecho, se cubren con la central para disparar contra Nikopol y Maranets. Organizan constantes provocaciones con el bombardeo del territorio de la central nuclear e intentan conducir sus fuerzas adicionales en esta dirección para chantajear aún más a nuestro Estado y a todo el mundo libre. Mientras que el Ministerio de Defensa ruso afirmó el sábado que sus fuerzas han tomado el control total de Pesky, un pueblo en las afueras de la región ucraniana de Donetsk, el mando militar ucraniano negó las declaraciones. En Kramatorsk, los residentes traumatizados examinaban los daños causados a sus propiedades tras el ataque ruso a la ciudad el viernes por la noche. Según el alcalde, 3 personas murieron y 13 resultaron heridas. Ucrania está llevando a cabo una contraofensiva hacia la ciudad de Jersón, que Rusia capturó en los primeros días de la guerra. Las fuerzas ucranianas dicen que han eliminado el último puente en funcionamiento.
Una cosechadora destruida por una mina. Es el pan nuestro de cada día para muchos agricultores y trabajadores del campo ucranianos que arriesgan sus vidas para cosechar bajo el fuego de los bombardeos del ejército ruso. Eduard tiene 150 hectáreas en las afueras de Sloviansk. La gente no quiere ir allí a cosechar, todos temen por sus vidas, por sus cosechadoras, por su maquinaria. Se trata de una situación muy grave. Ucrania representa el 10% del total del mercado mundial de trigo. Sin embargo, el bloqueo en las exportaciones por vía marítima, pese al acuerdo impulsado por Turquía con el respaldo de Naciones Unidas, ha hecho caer los precios que cobran los productores y los hilos siguen llenos. De alguna forma da miedo trabajar aquí, pero es como una distracción, es mejor que quedarse sentada en casa pasando miedo. Y además hay que ganar algo para vivir. Ir a trabajar al campo supone un riesgo extremo. A veces las bombas explotan a 100 o a 200 metros de las...
Una exhibición en Leópolis de armamento ruso destruido ha suscitado el optimismo entre los residentes por la posibilidad de victoria, que sin embargo están preocupados por el ritmo lento de la llegada de armas occidentales. Según las últimas estimaciones del Ministerio de Defensa ucraniano, Rusia ha perdido unos 1.850 tanques, 975 sistemas de artillería y 4.100 vehículos blindados en los menos de 6 meses desde que comenzó la invasión. Algunos de ellos se exhiben desde este jueves en la plaza central de Leópolis, una ciudad del oeste de Ucrania que se ha convertido en un importante nudo logístico y de refugio para los ucranianos desplazados por la guerra. Los visitantes pueden contemplar 2 sistemas de artillería rusos, un tanque T-72, un sistema antiaéreo Buk y un sistema antitanques Strun, todos ellos dañados y capturados en la primera fase del conflicto cuando las tropas rusas asediaban la capital. Esta exhibición ha levantado el ánimo entre los habitantes de Leópolis, aunque algunos se muestran también anonadados ante la cantidad de equipamiento bélico que Rusia ha lanzado contra Ucrania. Según una encuesta publicada esta semana por el Centro de Análisis y Sondeo del estadounidense Instituto Internacional Republicano, el 98% de los ucranianos está convencido de que su país ganará la guerra.
Otros 2 buques con cargamento de cereales han salido este sábado de Ucrania. Ambos se dirigen a Turquía. Este es el Fulmars, que transporta 12.000 toneladas de maíz. El otro, el Zou, lleva cerca de 3.000 toneladas de semillas de girasol. Hasta ahora, 16 buques con grano han salido de los 3 puertos ucranianos que están siendo vigilados por el Centro de Coordinación Conjunta de Estambul. Ambos buques tendrán que pasar por esta ciudad, donde un equipo de inspectores revisará la carga para certificar que no transportan armas. El centro se creó tras un acuerdo entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Turquía y Naciones Unidas. De esta forma se desbloquearon unas rutas que, según la ONU, era fundamental reactivar para evitar una crisis alimentaria y una hambruna en varios países muy dependientes de los cereales ucranianos de Oriente Próximo, África y Asia. Hasta el momento han salido 369.000 toneladas de maíz, 59.000 toneladas de girasol, 11.000 de soja y más de 3.000 de trigo.
Ataque armado contra un autobús en el centro de Jerusalén. La policía informó que al menos 8 personas resultaron heridas, 2 de ellos de gravedad, y agregó que el autor de los disparos fue arrestado. El movimiento islamista palestino Hamas, que controla la franja de Gaza, saludó una operación heroica sin reivindicar formalmente el ataque. Hay una conclusión de este incidente, como de los anteriores. Quien hace daño a los ciudadanos israelíes no tiene dónde esconderse. Los perseguiremos, los encontraremos donde quiera que estén y nos ocuparemos de ellos con todo el peso de la ley. En la primavera boreal, casi 20 personas, en su mayoría civiles israelíes, murieron en ataques realizados por palestinos. 3 asaltantes árabes israelíes también murieron. Posteriormente, las autoridades del Estado hebreo intensificaron las operaciones en Cisjordania ocupada, y más de 50 de palestinos, entre combatientes y civiles, murieron en las operaciones e incidentes.
El escritor Salman Rushdie, apuñalado el pasado viernes, está evolucionando positivamente y ya no necesita respiración asistida, aunque sigue hospitalizado y en estado crítico. Mientras se multiplican en el mundo llamadas de solidaridad con él e incluso llamamientos para que reciba el premio Nobel. Su hijo, Safar Rushdie, emitió un comunicado en Twitter en el que explicó que pese a la gravedad, a su padre le fue retirado el sábado el respirador y oxígeno adicional, tras lo cual señaló pudo decir unas palabras. La agresión a Rushdie no ha provocado aún una reacción de las autoridades gubernamentales de Irán, país de donde partió su condena a muerte en 1989, de acuerdo con la fetua del Ayatolá Jomeini, nunca formalmente revocada.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Virgen de la Candelaria, patrona de Islas Canarias. Nuestra Señora de la Candelaria es una advocación mariana de la Iglesia Católica. Su imagen se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio de Candelaria, en Tenerife, Islas Canarias, España. La imagen es venerada en el archipiélago canario, especialmente en la isla de Tenerife, lugar de su aparición, donde es conocida popularmente como La Morenita, y es la patrona de Canarias. El relato canónico de la aparición a los aborígenes guanches de la imagen de la Virgen de la Candelaria en las Islas Canarias fue escrito en 1594 por el religioso e historiador español Fray Alonso de Espinosa. Dicho relato aparece contenido en dos libros, los más antiguos, que tratan sobre las Islas Canarias. Desde las Islas Canarias, la devoción a la Virgen de la Candelaria se extendería a otros lugares del mundo, principalmente a Latinoamérica. En la actualidad, en el lugar de la aparición, hay una cruz y está ubicado el santuario de Nuestra Señora del Socorro. No hay acuerdo sobre el año de la aparición, pero la opinión mayoritaria es que apareció en la desembocadura del barranco de Chimisay, en el municipio canario de Güímar, 95 años antes de la conquista de Tenerife, es decir, entre 1392 y 1401.
En el llano Chimisay, nuestra madre apareció. Los guanches pastoreaban a la orilla de la mar.
Según la leyenda relatada por Fray Alonso de Espinosa, iban dos pastores guanches a encerrar su ganado a las cuevas cuando notaron que éste se remolinaba y no quería entrar. Buscando la causa, miraron hacia la desembocadura del barranco de Chimisay y vieron sobre una peña, casi a la orilla del mar, la figura de una mujer que creyeron animada y le hicieron señas para que se retirase a fin de pasar el ganado. Pero al ejecutar la acción, el brazo de uno quedó sin movimiento. El otro pastor quiso herirla con su cuchillo, pero quedó herido él mismo. Asustados, los dos pastores huyeron a Chinguaro, la cueva palacio del Mensei Acaimo, para referirle lo acontecido. El Mensei acudió al lugar con sus consejeros. La imagen no respondía, pero nadie se atrevía a tocarla. El Mensei ordenó recogerla a los dos pastores heridos para llevarla al palacio. Milagrosamente, ellos, al contacto con la imagen, quedaron sanados. El rey Guanche entonces quiso llevarla en sus brazos, pero después de un trecho, por el peso, necesitó pedir socorro. Es así como en el lugar de la aparición hay hoy una cruz y en el lugar donde el Mensei pidió socorro, un santuario a Nuestra Señora del Socorro. La imagen fue llevada a una cueva cerca del Palacio del Rey, hoy convertida en capilla. Tiempo después, un joven llamado Antón Guanche, que había sido tomado como esclavo por los castellanos y había logrado escapar y regresar a su isla, reconoció en la imagen milagrosa a la Virgen María. Él, habiendo sido bautizado, le relató al Mensei y a su corte la fe cristiana que él sostenía. Así llegaron a conocer a la Virgen María como la Madre del Sustentador del cielo y tierra y la trasladaron a la cueva de Achvinico, detrás de la actual Basílica de la Candelaria, para la veneración pública. Más tarde, cuando los españoles conquistaron la isla, la devoción ya estaba allí arraigada. En 1526 se edificó el santuario por los muchos prodigios que Dios obraba por Nuestra Señora de la Candelaria. En la noche del 6 al 7 de noviembre de 1826, la imagen se perdió por una inundación que ocasionó grandes daños y que arrastró al mar la imagen de la Virgen, la ermita y parte del convento. Se recorrieron las costas, se enviaron barcos por los mares de las islas, pero todo fue en vano. La imagen no apareció. Después de esa búsqueda infructuosa, se decidió encargar una nueva talla que sustituyera a la desaparecida. La actual imagen fue restaurada en 1972 por el escultor orotavense Ezequiel de León. La belleza y perfección en los rasgos de la Virgen actual de 160 centímetros de alto, así como los de su hijo, han sido alabados. La Virgen de Candelaria fue coronada canónicamente el 13 de octubre de 1889 por el obispo de Tenerife, don Ramón Torrijos, gracias a una bula del Papa León XIII en la que se le otorga tal privilegio. En 2009, el Papa Benedicto XVI, con motivo del 50 aniversario de la consagración de la Basílica de Candelaria, emitió una bendición apostólica en la que se refería y ratificaba a la Virgen de la Candelaria como patrona general del archipiélago canario. Los canarios celebran con júbilo y devoción la fiesta de la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero y el 15 de agosto de cada año.
Virgen de Candelaria, no te puedo olvidar.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Estoy mirando las fotografías y mientras más lo veo, más me cuesta creer lo que estoy viendo. Jóvenes cubanos, bomberos y otros trabajadores de la provincia de Mayabeque recibiendo como reconocimiento a su labor en el esfuerzo contra el reciente incendio en la base de tanqueros de Matanzas, dos paquetes de pollo donados por una tienda de Bejucal. Y todo ello a bombo y platillo, como si se tratara de algo digno y apropiado. Esto es el retrato de un país miserable. Esto es la radiografía de una sociedad en la cual un bocado de comida se ha convertido en algo de tan gran valor que puede ser considerado por algunos como un premio adecuado para el heroísmo y la entrega a favor de los demás. Esto es la mejor muestra de la revolución, del legado de Fidel y de la continuidad. Desde luego, a los que de una u otra forma combatimos a la dictadura de los Castro, los Díaz-Canel y sus cómplices, esto no hace más que ratificar nuestra convicción sobre la necesidad de un cambio radical en Cuba. Ahora bien, los pocos cubanos que todavía defienden de corazón al régimen y al sistema de vida implantado en Cuba, los soldados, los policías, los funcionarios de tercera fila, debieran contemplar esas fotos que están ya en todas las redes para que puedan comprobar qué es lo que defienden: una bolsa con dos pedazos de pollo. Sería bueno que, viendo esas fotos, se preguntaran si vale la pena. Si tiene sentido reprimir a sus hermanos, atropellar a los opositores, chivatear y ganarse el desprecio del pueblo por semejante basura, por dos pedazos de pollo, por una bolsa de miseria.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Y nuevamente, feliz cumpleaños, Radio República. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.